sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y aquí estamos como todos los jueves junto con Sebastián Tamashiro en la conducción del programa. ¿Qué haces, Seba?
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Como si no nos hubiéramos visto. Buenísimo.
Muy bueno.
Nos acercamos poco a poco al ¿qué número de programa, Seba?
296, nos acercamos al 300, ¿no?
Mirá, estamos muy cerquita. Bueno, ya hace 7 años que estamos al aire de manera ininterrumpida.
Vamos a ver si preparamos algún sorteito, algún librito, algo.
¿Qué algún festejo vamos a hacer. Hoy vamos a hablar sobre servicios ecosistémicos en el Chaco semiárido argentino, que es una región que está muy afectada por la deforestación y por el avance de la frontera agrícola, todo esto en el marco del cambio climático, y estas cuestiones afectan la dinámica del carbono, y por eso vamos a preguntarle a Pablo Baldassini, que es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de la Información de la Facultad, que nos va a contar cuáles son estos impactos y cuán grave o no es la magnitud de estos efectos.
Mira, y en el segundo bloque, ¿qué tenemos?
Y en el segundo bloque tenemos, vamos a tener el gusto de tener acá en el piso a Javier Sousa Casadinho, que es docente de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la Facultad, y él nos va a contar las actividades que se están llevando a cabo acerca del proyecto Vecinos en Flor, promoviendo la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que es un proyecto de extensión que tiene sede en la facultad y del cual participan docentes, alumnos y no docentes de la Universidad de Buenos Aires, que es un colectivo, como lo llaman, fantástico, en el que se realizan seminarios, se realizan jornadas sobre discapacidad y además de talleres y capacitaciones en jardinería, huerta y otros temas vinculados a la agronomía.
Sí, son vecinos nuestros a veces y se pueden ver las buenas vibras, se pueden sentir las buenas vibras.
Así es. Así que, presentado el programa, los dejo en compañía de Leandro Salas, nuestro operador, que va a poner una bonita musiquita.
Aprovechamos para saludarlo, que este lunes fue su cumple.
¡Feliz cumple!
¡Feliz cumple, Lea!
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos en comunicación telefónica con Pablo Baldassini, que es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistema de Información de la Facultad. Y con él vamos a hablar acerca de servicios ecosistémicos en el Chaco semiárido y el efecto de las deforestaciones y de todo en el marco del cambio global, acerca de el balance y la dinámica del carbono en estos sistemas, y cuán graves son estos efectos o si no son tan graves. Así que bueno, mejor nos lo va a explicar él. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Hola Pablo, buenas noches.
¿Todo bien?
Hola Pablo, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Sebastián?
Bien, a mí me gustaría arrancar y que les cuentes a la audiencia con tus palabras en forma fácil. Sé que tu trabajo no es fácil de contar, lo hemos leído. ¿Cuál es la importancia de estudiar el ciclo del carbono?
Bueno, en primer lugar podríamos decir que el ciclo del carbono comprende distintas variables de estado y de flujo, como pueden ser la ganancia de carbono y el carbono almacenado en la biomasa vegetal o en el suelo. Y estas cuestiones brindan distintos servicios ecosistémicos, que en definitiva son aquellos aspectos de los ecosistemas que son utilizados directa o indirectamente por los seres humanos en bienestar propio. Y entre estos servicios ecosistémicos se pueden destacar la producción de madera, forraje o granos, el secuestro de carbono, la regulación del clima, el control de la erosión o el mantenimiento de distintas propiedades químicas, físicas o biológicas del suelo.
Claro,
ahí su importancia.
Claro, entonces es entendible que hayas centrado tu estudio en la región semiárida chaqueña, ya que es una de las más impactadas por la deforestación y el avance de la frontera agrícola.
Sí, exactamente. Las últimas dos décadas, principalmente este proceso de intensificación agrícola y ganadera se dio de manera muy marcada, y eso llevó a una reducción considerable de la superficie original, que principalmente está dominada por bosques secos o comúnmente llamados xerofíticos. Y algunos estudios recientes indican que las tasas de deforestación en esta región son alrededor del doble o el triple del promedio mundial o continental fuera de los trópicos, ¿no?
Sí. ¿Cuáles son los cambios puntualmente en el uso de la tierra?
Bueno, principalmente está vinculado a la expansión agrícola y ganadera.
Claro.
En cuanto a la expansión agrícola, el cultivo más importante es el cultivo de soja, que actualmente ocupa entre el 50 y el 60% de la superficie sembrada, y en menor medida se encuentran los cultivos de maíz y de trigo en el invierno. Esos son los principales cultivos agrícolas. En cuanto a la superficie ganadera, principalmente son campos dedicados a la cría de vacas, y principalmente lo que se siembra es una especie exótica llamada Gatón Panic, que es una especie africana subtropical adaptada a estos climas.
Y ahora, uno siempre habla de la expansión agrícola, pero en estos años me parece que hubo como un aumento de la ganadería también en la zona, ¿no?
Sí, en los últimos años, principalmente en la zona más seca, dentro de lo que es el Chaco semiárido, ¿no? No lo dije anteriormente, pero el Chaco semiárido es una región del norte de Argentina, donde la precipitación es entre 500 y 800 milímetros, y la parte más seca, entre 500 y 700 milímetros, principalmente se utiliza para la cría de ganado. La zona donde el agua da para sembrar cultivos se siembra cultivos principalmente.
Y vos dijiste que estos cambios fueron los últimos 20 años. Antes no se realizaba agricultura y ganadería. ¿Qué cambio hubo que de repente es una zona atractiva para estas actividades productivas?
Antes también se realizaban estas actividades, pero en mucho menor extensión.
Ajá.
Después hubo factores tanto locales como globales que llevaron a la intensificación de la expansión agrícola. Más cerca del año 2000, el valor de los commodities a nivel internacional, asociado con el precio de la soja, y otras cuestiones que tenían que ver con el acceso a la tierra, el precio dentro de todo bastante más económico de la tierra comparado con otras regiones del país, y la fácil accesibilidad llevaron a que este proceso se haya expandido en los últimos años.
Claro. Y en la región ahora actualmente lo que conviven son grandes extensiones sembradas con soja, pero además hay pequeños productores que hacen ganadería bajo monte, ¿o cómo es eso?
Sí, y también en las partes de las tierras fiscales, uh-huh, los sitios donde todavía sigue habiendo bosque, hay distintas comunidades aborígenes y también criollos que hacen ganadería bajo el monte, pero es mucho menos productiva, que tienen menores impactos dentro de lo que sería el ecosistema, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la dinámica del carbono.
Claro, ¿y a qué escala miraste vos la dinámica del carbono? ¿Tu estudio abarcó tanto lo que pasa en la parte forestada como la deforestada?
Sí, dentro de lo que sería el carbono, yo lo que miré es el carbono almacenado en la biomasa vegetal, uh-huh, en el suelo, y también cómo era esa ganancia de carbono. A lo largo de todo el trabajo miré las cosas desde de distinta escala, ¿no? Espacial. Uh-huh. Por un lado, en una primera aproximación, evalué cómo era la ganancia de carbono, lo miré a escala regional a través de sensores remotos. Principalmente enfocado en lo que es el departamento de Anta, en la provincia de Salta, que es un departamento en donde abarca todas las condiciones ambientales y de uso del suelo. Después, en un siguiente capítulo, trabajé con modelos de simulación puntuales, relacionando o calibrando principalmente ese modelo a partir de mediciones realizadas a campo, muestreos de suelo. Y después, en un último capítulo, un poco más regional todavía, extendiéndome todavía más a lo que es la provincia de Salta, Chaco y el norte de Santiago del Estero, se utilizó un modelo espacialmente explícito para simular el uso futuro del suelo dentro de los próximos 20 años.
Muy interesante eso.
Claro, o sea que lo miraste por todos lados, y, sí, desde sensores hasta dentro de la computadora.
Sí, exactamente.
Y en el tiempo futuro, estás viendo el futuro.
Bueno, ¿y cuáles fueron los resultados más salientes de tu investigación?
Bueno, en cuanto a lo que es la fijación y la ganancia de carbono, se observó que generalmente los cultivos y las pasturas redujeron lo que es en la ganancia de carbono total o la productividad primaria neta con respecto al bosque original. Y por otro lado, se incrementó en gran magnitud la estacionalidad de esas ganancias a lo largo del año. Es decir, que esas ganancias estuvieron centradas principalmente en los meses de verano, que es donde se produce, a diferencia del bosque, en donde la productividad es más o menos similar a lo largo de todo el año. Por otro lado, los cultivos de soja y de trigo soja fueron los usos que menor ganancia de carbono tuvieron o presentaron menor productividad neta a lo largo del año, mientras que el maíz y el trigo maíz, si bien tuvieron ganancias similares al bosque, al considerar la porción que es cosechada, que es aproximadamente el 45% de la productividad total, uh-huh, el carbono finalmente que queda en el ecosistema termina siendo menor.
Claro, eso que tiene que tener un impacto directo antrópico, porque se lleva lo que se produce.
Claro, exactamente. Y el carbono, en definitiva, que queda en el sistema es menor.
Es mucho menor.
Después, en cuanto a lo que sería el almacenamiento de carbono en el suelo, se utilizó un modelo de simulación. Hay varios trabajos previos que evaluaron cuál era el impacto de los cultivos agrícolas sobre el carbono en el suelo. Y en la mayoría, todos coincidían en que había una reducción de ese carbono. Lo que sí no evaluaban era si había distintas prácticas de manejo agrícola que podían, de alguna forma, compatibilizar lo que sería la producción tanto de bienes, en este caso granos, con, uh-huh, servicios ambientales, en este caso el carbono almacenado en el suelo. Y entonces se utilizó un modelo de simulación en donde se hicieron alrededor de 1.200 simulaciones, y en ese trabajo lo que se hizo fue simular distintos usos del suelo y distintas prácticas de manejo. Y se observó en cuanto a los cultivos agrícolas que más del 97% de las simulaciones presentaron pérdidas de carbono. Sí. Y que la pérdida de carbono estuvo principalmente explicada por un balance negativo, es decir, la diferencia entre las entradas y las salidas del sistema. Y las pérdidas asociadas a la erosión tuvieron una importancia relativamente menor que el balance. Luego que en los sitios agrícolas, la proporción en la cual se incluyó el cultivo de maíz en la rotación agrícola se asoció positivamente con el carbono almacenado en el suelo, y que las prácticas de monocultivo de maíz fertilizado con nitrógeno permitiría mantener el carbono orgánico del suelo en los valores similares a los originales observados en el bosque.
Discúlpame, Pablo. Sí. ¿Tenemos que hacer un pequeño corte y seguimos, sí, después?
Dale.
Gracias. segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos en comunicación con Pablo Baldassini, docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de la Facultad, quien nos está hablando acerca de los servicios ecosistémicos en el Chaco semiárido argentino y las pérdidas o ganancias asociadas de carbono en el sistema por efecto de la deforestación y distintas prácticas agronómicas. Seguimos. ¿Estás ahí, Pablo?
Sí, claro.
Creo que Sebastián tenía una pregunta que quedó colgada del bloque anterior.
Sí. Una consulta, Pablo. Estamos hablando de recién los diferentes manejos y las consecuencias en cuanto al balance de carbono. ¿Y qué implica que se pierda carbono en el sistema?
Bueno, el carbono es un elemento que en primera instancia está relacionado con lo que es un gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces está relacionado directamente con el calentamiento global.
Ajá.
Y perder ese carbono que está almacenado o en el suelo o en la biomasa hacia la atmósfera lleva a incrementar este elemento en la misma y promover lo que sería calentamiento a escala regional, ¿no?
Claro. Y aparte decías que tenía una relación íntima con algunos servicios ecosistémicos, ¿no? Por lo tanto, si hay balance negativo, ¿estamos perdiendo algún tipo de servicio ecosistémico?
Sí. Por ejemplo, en algunos casos se observó que el carbono estaba relacionado con la regulación climática, con el control de erosión también,
claro,
y con distintas propiedades físicas y químicas del suelo. Sí, uno habla de carbono, pero es lo mismo hablar en el suelo de carbono o de materia orgánica, ¿no? Y hay muchas cuestiones asociadas a la fertilidad física y química que al perder materia orgánica o carbono también se ven afectadas.
Claro. Pero esto tal vez pensando en el futuro de una producción agropecuaria, ¿no? Pero me parece que, bueno, en función de lo que estás diciendo, si se sigue perdiendo carbono, la producción eventualmente se bajaría a lo largo del tiempo, en el largo plazo.
Claro, exactamente.
Y en relación a las pasturas, ¿qué pasó con el Gatton Panic y la producción pecuaria en este caso?
Sí, bueno, en cuanto a las pasturas es un poco más ambiguo los resultados que obtuvimos de las simulaciones. Por un lado hay tipos de manejo que permiten incrementar ese carbono en el suelo, uh-huh, y otros manejos que lo reducen fuertemente. Y el principal factor asociado a esos cambios es la carga ganadera. En aquellos sitios en donde la carga ganadera es baja o moderada, es posible mantener el carbono orgánico original o hasta incrementarlo.
Uh-huh.
Y en los sitios en donde la carga ganadera es alta, estamos hablando entre 0,8 y un equivalente vaca por hectárea, generalmente se observan pérdidas de carbono en los primeros 20 centímetros del suelo, entre el 10 y el 20%, luego de 20 años de simulación, comparado con el bosque original.
Y ahora, pensando un poco en esto de los socioecosistemas que están de moda, que un poco echan una mirada un poco más holística, incorporando a los productores y a la gente que vive ahí, uh-huh. ¿Cómo se ve esto a la luz de la sustentabilidad, no? Es decir, si uno apuntara a aumentar la cantidad de materia orgánica en el suelo, tendría que disminuir la carga, cuando en realidad es algo que la gente necesita aumentar o mantener como para tener un ingreso.
Claro. Sí, igualmente estamos hablando de sistemas de producción en donde no están generalmente bajo la nómina de pequeños productores, ¿no? Realmente los que están a cargo de la expansión agrícola y la expansión ganadera son grandes productores, en muchos casos hasta gente extranjera, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Pero estamos hablando de propiedades que tienen capaz 50.000 o 60.000 hectáreas, así que no son pequeños productores.
No, más bien son inmensos.
Claro.
Una consulta ahora, con respecto a la ley de bosques, ¿cómo viste algún efecto de la ley de bosques en estos años con respecto al balance de carbono, a la utilización, a los manejos, digamos?
Sí, en ese estudio lo que se hizo es analizar un poco la eficiencia de la ley de bosques y distintas tasas de deforestación sobre la emisión potencial de carbono en función de el avance o cambios en el uso del suelo.
Ajá.
De alguna forma. Ahora medio que me perdí, sin repetir la pregunta, Seba.
No, ¿qué impactos viste después de la reglamentación de la ley de bosques en el territorio? O sea, ¿viste que ¿qué analizaste vos?
Sí. Ah, ok. Sí, en realidad otro trabajo lo que analizaron fue la eficiencia de la ley en cuanto al control de las deforestaciones, ¿sí?
Ajá.
Lo que habían observado es que en muchos casos las zonas categorizadas como amarillas y rojas, que son sitios donde no se puede deforestar, luego de la sanción de la ley, igualmente se registraron sitios donde había sido desmontado, o sea que la eficiencia de la ley no había sido del todo correcta. Sí. Nosotros lo que hicimos fue considerar distintos escenarios de cumplimiento de la ley de bosques y distintas tasas de deforestación y ver cómo eso podría llegar a impactar en la emisión futura de carbono hacia la atmósfera. Sí. Y lo que observamos fue que independientemente del nivel de cumplimiento de la ley, salvo en el caso de un cumplimiento estricto, prácticamente no había diferencias en la emisión de carbono, sino que eso fuertemente estaba relacionado con la tasa de deforestación que se aplicaba sobre la región de Túnez.
Mira, y... perdón, no quiero interrumpir.
No, capaz para dar algunas cifras.
Sí.
Por ejemplo, lo que vimos es que luego de 21 años de simulación, lo que se emitiría hacia la atmósfera sería alrededor del 7 y el 26% de las emisiones totales estimadas para todo el Chaco argentino que se produjo en el periodo 1900-2005. Uh-huh. Y también estas emisiones representarían entre el 23 y el 76% de las emisiones provenientes de la combustión del sistema de transporte acá en Argentina.
Ah, es un porcentaje,
para dar un poco de contexto.
Un porcentaje altísimo.
Sí, ahora que altísimo.
Altísimo. Y medio... Para ir cerrando la nota, ¿qué mensajes surgen así integrando todos los resultados de tu trabajo de tesis de investigación?
Bueno, creo que los mensajes más importantes, uno de ellos sería que los cambios en el uso del suelo y el reemplazo del bosque nativo producen un impacto negativo sobre la dinámica del carbono, ya sea por un lado reduciendo las ganancias de carbono y el almacenamiento del mismo en la biomasa vegetal y en el suelo. Y por otro lado, creo que las actuales prácticas de manejo agrícola y ganaderas que se están llevando a cabo en la región llevan hacia una reducción en las ganancias de carbono y en el carbono almacenado. Y me parece que si queremos revertir esta situación hay que cambiar las prácticas de manejo, ya sea modificando cómo es el sistema de rotación o la fertilización en los sistemas agrícolas o modificando la carga ganadera en los sitios ganaderos.
Perfecto. ¿Y los resultados de tesis están publicados?
Está publicado un capítulo que es un poco el inicio de esta tesis, pero que tiene que ver más con la estimación de la eficiencia del uso de la radiación en pasturas de Gatón Panic, para a partir de esa información hacer una estimación a partir de imágenes satelitales de la productividad primaria neta. Estos resultados forman parte de mi tesis de doctorado, la cual entregué hace algunas semanas, y calculo que en el transcurso del año lo enviaré a publicar.
Ah, felicidades, entonces.
Sí, muchas gracias.
Y tengo una consulta también rapidita, ¿no? Si conocemos más o menos las consecuencias negativas de los manejos que están sucediendo, ¿podemos ir con tu tesis hacia los productores y decirles, bueno, si sigue pasando esto, medio que van a perder producción, ¿no?
No escuché lo último, ¿medio qué?
No, van a perder producción, digamos, podemos advertirles como, bueno, lo que está sucediendo, podemos cambiarlo también.
Sí, lo que yo hice fue una simulación a 20 años, ¿no? Lo que se puede decir es que los productores que hoy en día hacen un reemplazo del uso de la tierra, del bosque y la dedican a cultivos agrícolas, decirle que seguramente a largo plazo lo que van a observar es una reducción en el rendimiento asociado a cambios en carbono orgánico del suelo, que está relacionado con la fertilidad física y química del suelo, ¿no?
Claro. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la comunicación. Fuiste muy claro.
Gracias a ustedes.
Gracias, Pablo. Y estamos en contacto. Suerte con la tesis.
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA. Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uba.ar.
Bienvenidos al tercer bloque de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y tenemos la suerte de tener aquí en el piso del estudio la visita de Alicia Hirschhorn, que es secretaria técnica académica de la Escuela para Graduados de nuestra facultad, y Javier Sousa Casadiño, que es docente de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales de la facultad, ambos vinculados y trabajan activamente en el proyecto Vecinos en Flor, promoviendo la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que es un proyecto de extensión que funciona en la Facultad de Agronomía y que del cual participan docentes, alumnos, no docentes de la UBA, y en el cual se realizan seminarios, jornadas sobre discapacidad, además de talleres de jardinería, huerta y otras actividades vinculadas con la agronomía. Y les damos la bienvenida.
Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenas
noches.
Buenas noches.
Gracias por visitarnos.
Sí, sí, sí. Ahora cada vez es más noche, se hace noche más temprano, así que... Bien. Para abrir un poco el juego y para que la audiencia conozca un poco, ¿de qué se trata el proyecto de Vecinos en Flor?
Bueno, Vecinos en Flor nació como un proyecto de voluntariado de extensión universitaria a partir de la inquietud de un estudiante que quería hacer algún tipo de proyecto de capacitación para relacionado con las plantas y para un hermano con discapacidad. Casualmente, bueno, llegó a mí esa persona y yo tenía pensado Vecinos en Flor como la idea de que un equipo de personas con discapacidad y sin discapacidad, digamos un equipo múltiple, que tuviera idea de trabajar, estuviera capacitado para trabajar con las plantas, se acercara a vecinos de un barrio para ofrecerles mejorar el barrio en cuanto a las plantas de sus canteros.
Que alguna vez habíamos tenido una entrevista acá mismo.
Sí,
viniste a contar esa experiencia.
Sí. Y bueno, entonces la idea era que a partir de que las personas con discapacidad, que para capacitarse tenía que aprender no solamente a trabajar con plantas, sino también a hablar con la gente, abordar, explicar de qué se trataba lo que querían hacer, que fueran pagados, por decir, empleados municipales, era la idea. Empezaron a entablar un diálogo con los vecinos del barrio, donde los diferentes vecinos se fueran sumando o aportando plantas o aportando algún banquito para la vereda ancha del barrio, alguna mesita, y que se rearmara la vida del barrio a partir de este grupo de trabajo de personas con discapacidad. Que entonces se mostrara cómo las personas con discapacidad pueden hacerse responsables de una tarea y reavivar la vida de algo que está bastante perdido en nuestra ciudad.
¿Y para contarle a la gente qué barrio fue esta experiencia?
No se hizo, digamos, no llegó a hacerse como experiencia en un barrio, sino que se armó el proyecto pensando en esto, es decir, que la idea era, teníamos que empezar de cero, de capacitar a las personas con discapacidad. Claro. Y justamente lo que hay muy poco es esto, que una persona con discapacidad que le interese trabajar en plantas pueda tener un certificado de que aprendió a trabajar con plantas. Claro. Como primer paso para obtener un trabajo.
Bueno.
Entonces esto es el sueño a realizar. Entiendo, digamos, entiendo. La idea que dio origen al proyecto.
Okay. Claro, la gran meta.
Claro.
Pero está bueno pensar esto, ¿no? O sea, de la idea que dice Alicia, se va enriqueciendo, se va mutando, incorporando personas con discapacidad, sin discapacidad, evidente a veces, como decimos, pues todos tenemos algún tipo de capacidad o de discapacidad, y se va recreando lo que tenemos hoy, ¿no? La inclusión de docentes, alumnos, graduados, personas que vienen por fuera de la facultad y que participan muchas veces de algunos de los talleres que hacemos los días sábados y que van enriqueciendo con su mirada, con sus saberes, con sus haceres, con sus ideas, el proyecto, y lo que tenemos hoy es fruto de eso, ¿no? Me decíamos, se va enriqueciendo, va mutando, se va transformando, y todos a partir de nuestras capacidades, de nuestros saberes, vamos llegando a lo que es hoy el proyecto en sí, con los que participamos y las actividades que podemos hacer.
Claro, lo que yo pensaba es que al ser tan participativo y abierto, porque en sí es tan abierto que la persona que quiera participar simplemente lo dice, va y participa, ¿no? Pero pensando un poco en la apertura que hay que tener para incorporar también todas las demás visiones, porque me imagino que debe haber múltiples visiones que van sumando para armar el proyecto y para ir avanzando.
Es decir, la pregunta siempre es qué es la inclusión, y bueno, es claro, lo que nos obliga a reflexionar permanentemente. Digamos que los que estamos en este proyecto todo el tiempo tenemos que estar pensando a qué nos referimos cuando hablamos de inclusión y en qué consiste y cómo la ejercemos, cómo logramos ser cada día un poquito más inclusivos.
Claro, porque de decirlo al hecho, me parece que hay un...
Totalmente de acuerdo en esto, como dice Alicia, el gran desafío es cómo aceptamos, a lo mejor, miradas diferentes, tiempos diferentes. Hay talleres que podemos armar y que pueden participar más de 50 personas, y vienen con distintas ideas, miradas, como visiones, tiempos. Y lo que hacemos es respetar los tiempos, las miradas, las visiones de todos los que participan. Muchas veces nos pasa que algunos se van muy colmados en sus necesidades y otros quizás, a lo mejor, quizás nos preguntan, bueno, acá está todo, bueno, generamos otra asistencia para que todo el mundo pueda sentirse satisfecho en cuanto a sus expectativas, ¿no? Es un desafío muy grande, de hecho lo estamos viendo en el taller de jardinería para personas, inclusivo para personas con discapacidad. El gran desafío, sobre todo para los docentes que venimos de hace mucho tiempo con una estructura, cómo hablamos, lo digo muy claramente por mí, ¿no? Qué palabras usamos, cómo estamos atentos cuando nos toca quizá el rol más fuerte, a lo mejor de docente, o como nos pasa a veces estar más observando qué pasa alrededor de cada uno de los participantes. Un desafío fuerte, ¿no? De primero, reaprender cosas; segundo, respetar los tiempos; y tercero, que todos se basen satisfechos en cuanto a las expectativas que trajeron, ¿no?
Y los ves volver por ahí.
En ese sentido, yo creo, remarqué hace poco en una reunión de equipo, justamente lo admirada que estaba yo, por ejemplo, del cambio del propio Javier, de la primera clase que dio cuando comenzó el proyecto a ahora. Es un cambio, pero absoluto, maravilloso. Como él fue adaptándose, si de la primera clase era una lista de palabras técnicas que nadie podía comprender y explicaciones que eran imposibles de comprender, y que ahora la verdad es que son maravillosas las clases de Javier. No hay quien no las pueda entender. Y por supuesto que quienes ya conocen del tema también se enriquecen, porque son están dadas de forma muy... que llega a todo el mundo. Que eso es justamente lo que se pretende cuando...
hablamos de inclusión.
Cuando se habla de inclusión.
Sí. Bueno, por ahí en esta cuestión de ida y vuelta, ¿no? De tomar lo que viene del otro lado y la necesidad de entender. O sea, un poco nosotros también lo vivimos haciendo divulgación y pensando en el vocabulario que hay que usar, o en quitar la jerga, claro, digamos, para llegar a establecer esa comunicación.
Cuando me pasa, vos decías, yo trabajo en la cátedra de extensión hace 32 años y hacemos muchas actividades de extensión. Acá el desafío es más grande todavía, ¿no? De cómo generamos actividades teniendo en cuenta las capacidades y las personas con discapacidad, son distintas sensibilidades, modos de aprendizaje, necesidades, ¿no? Y nos invita a estar muchísimo más atentos en nuestras palabras, en los modos, atender mucho a los requerimientos de cada uno, a los estados de ánimo de cada uno, ¿no? Cuando nos pasa una actividad de extensión, damos una charla y por ahí poco nos fijamos en el estado de ánimo de la persona que asistió, y hablamos de planta, y hablamos de agroecología, hablamos de plaguicida, pero acá tenemos que estar atentos a la persona que viene, a ver cómo está hoy, a ver qué pasó, por qué no habla, por qué te mira tan fijo, y hace, digamos, una necesidad específica que tenemos que reaprender.
Muy interesante,
seguro.
Claro, acá... además es distintas discapacidades, porque hay personas que no ven, hay personas que no oyen, hay personas claro. que les cuesta más entender, hay personas que tienen algún problema físico concreto, es decir, como que a cada uno hay que buscar la forma de que pueda tomar contacto con el objeto de conocimiento claro. De manera adecuada.
Claro, y aquí lo importante, remarco, es el equipo, o sea, se creó un equipo muy grande, por suerte, de alumnos, docentes, egresados del curso que están participando, de egresaron el año pasado y lo están haciendo de nuevo, personas que no han participado de otras actividades de la facultad y vienen, con lo cual el núcleo grande hoy somos más de 20 personas.
Y aparte
personas,
hay profesionales, ¿no?
Que no son de la facultad, ¿no? Tenemos sociólogos, acompañantes sí. terapéuticos, que no están...
Profesores de educación especial, profesores de sordos, sí, tenemos un...
Que viene, bueno, y que están todos participando. Cuando digo profesor, estoy mirando uno que está cerca, pero cuando la necesidad más ¿no? justamente la posibilidad de ir acompañando y sobre todo lo que veo estar atentos, ¿no? Estar muy atentos, quizás lo deberíamos tener siempre presente los que somos docentes, pero específicamente ahora estar atentos y fíjate que nos pasa y cómo nos transformamos, esto que decía Alicia, ¿no? Yo llevo largos años de docente y recién en los últimos años he prestado más atención a las personas con discapacidad que se acercan, ¿no? A personas que por ahí no ven o no pueden caminar muy cerca, no que sean no videntes, sino que tienen dificultad, o que no pueden caminar, bueno, como los atendemos a nuestras clases corrientes, ¿no?
Javier y Alicia, tenemos que ir un corte y ya volvemos. Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos charlando acerca del proyecto de extensión de la FAUA Vecinos en Flor, y se nos ha sumado a la mesa un colaborador actual del proyecto, ayudante del proyecto, que se llama Fabián Fontana. Él es profesor de biología en la enseñanza media y es egresado del primer curso y, como les decía, ayudante actual. Así que bienvenido, Fabián.
Bueno, gracias. Bienvenido a todos. Y un gusto estar con ustedes.
Buenísimo, el gusto es nuestro y bueno, tal vez podemos contarnos un poco tu experiencia en relación a las actividades actuales, ¿no? Y de tu historia dentro del proyecto de Vecinos en Flor.
¿Cómo te enteraste? ¿Cómo llegaste?
Bueno, la verdad que yo, ante todo, soy una persona con una discapacidad. Uh-huh. Y en el grupo de personas con discapacidad en la Selección Nacional se habla mucho de este curso, pues es un curso muy inclusivo. Yo lo quise conocer en persona porque conozco muchos cursos inclusivos, siempre lo digo, y no son inclusivos, son integradores, que no es lo mismo. Y bueno, fui una vez a probar y la verdad me encantó. Dije, mirá qué bien cómo manejan la biología, la botánica, esta gente que me encanta. Y me sentí parte, porque me sentía tan cómodo con todos mis padres y dije, no, acá me quedo. Y me quedé y listo, y seguí el curso y lo terminé. Y este año, bueno, apunté a más. Dije, este año quiero ser ya un colaborador de este curso, porque es algo que, la verdad, me llega muchísimo. Claro. Y veo lo que hacen los chicos y cómo se entusiasman, se sienten parte de la universidad, ellos son ya, esperan tener su diploma, lo van a tener, obviamente, y la verdad que es un esfuerzo en conjunto y no de muchas personas. Igual acá están los fundadores, que es la, digamos, la base, la génesis de todo esto, ¿no?
Y Alicia, vos hablabas recién sobre otros aspectos que vinculados al proyecto, que vos mencionaste a Fundal, que es una fundación.
Sí, cuando uno presenta un proyecto de extensión, tiene que tener en cuenta que tiene que haber organizaciones de la sociedad civil que lo acompañen, que lo patrocinen. En el caso de Vecinos en Flor, fueron Fundal, que es Fundación para el Desarrollo Autónomo Laboral, y que brega por la vida independiente, por la autonomía de las personas con discapacidad. Y también la otra pata es el Puente Verde, que es una organización de personas con discapacidad que está en provincia y que tienen todo un trabajo de huerta y granja muy interesante. Y lo que aporta el Puente Verde es que justamente personas con discapacidad enseñan, aparte de los docentes y parte de los estudiantes, lo que ellos ya saben. Claro. Y ahí hay un intercambio muy interesante, que podría ser mucho mayor si estuviéramos más cerca.
Claro. Bueno, volviendo a este tema de las clases, que son bastante particulares, ¿no? ¿Nos podrían contar un poquito de qué metodologías usan o qué materiales se acuerdan alguna vez que llevaron o...? Porque a veces los tenemos de vecinos y vemos que...
Claro, contamos, el curso tiene un inicio y fin, que son 10 jornadas de 2 horas, pero también tenemos algunos talleres los días sábados, u otros días de semana que tienen principio y fin, y lo que buscamos es hacerlo lo más práctico y participativo posible, ¿no? Lo más práctico, que implica también un gran esfuerzo de tener los plantines, las semillas, o cuando salimos a recorrer la facultad para reconocer las plantas medicinales, o en el caso de autoproducción de semillas, tener ya las flores, los frutos, ¿no? Para recogerlas, para seleccionarlas, que fue un taller que hicimos el año pasado. Primero eso, ¿no? Tener un espacio adecuado. Por ejemplo, este taller se está haciendo en el aula del edificio Parodi, en el aula 1, que es bastante cómoda. Tenemos las mesas, vamos proveyéndonos de, digamos, y ahí trabaja todo el equipo, ¿no? Para proveernos todos los materiales que necesitamos. Por ejemplo, tierra, los recipientes, los esquejes, las semillas, para que todos participen y sea práctico, ¿no? Cuanto más práctico, mejor. Ahí también tenemos la huerta del centro de estudiantes, ¿no? Para poder trabajar en el tema abonos, trasplantes, siembras, que nos permiten, digamos, hacer algo esto participativo, práctico, donde todos podamos tener distintas, a lo mejor, miradas, ¿no?
Y nosotros somos vecinos, sobre la oficina sobre la tierra está ahí nomás, y la verdad que vimos una concurrencia increíble.
Fuerte.
¿Sí? ¿Cuántos son ahora en este curso de taller?
Deben estar más o menos entre 25 están participando, claro. Pero también está el equipo docente, somos casi 20, así que más de 40 a veces personas estamos trabajando.
En lista de espera.
Y gente que está esperando. Vamos a pensar que ya el curso está bastante avanzado, ¿no?
Yo quería resaltar que hemos contado también con maquetas que nos presta la Cátedra de Botánica, La doctora Andrea Vega y sus ayudantes han arreglado las maquetas. Sí.
Las viejas maquetas.
Maquetas de botánica con las que todos estudiamos y nos han servido muchísimo, nos siguen sirviendo mucho para estudiar bastante. Qué las plantas, sobre todo para las personas no videntes, nos han venido muy bien.
Las raíces.
Lo importante fue para los no videntes. El año pasado teníamos 2, este año hay 6 personas. Tocar y tocar lo que es una antera o un pétalo, un sépalo, es mucho más fácil que representárselo, ¿no? Entonces, bastante bueno nos resultaron las maquetas.
Y una consulta, Fabián, ¿alguna clase cuando cursaste que te acuerdes ahora y digas, esta clase me encantó, o dijiste, mira, qué lindo este curso? No sé si se te acuerdas alguna.
En realidad, lo que más me gustó del curso fue el examen final. Porque, pero en serio, está loco, está diciendo. No. Me encantó porque fue un examen tan integrado, tan inclusivo, que nunca había visto en mi vida, la verdad, en años de docente que tengo. Había un profesor en cada sector y uno estaba con plantines, otro con plantas para sembrar, otro con poda, y cada profesor se llevaba un grupo de alumnos y decía, a ver, vos cómo podarías esta planta. ¿Vos cómo usarías esta herramienta? Porque Alicia estaba en un sector y decía, ¿vos cómo la trasplantarías estas plantitas? A ver, trasplantala. O sea, fue un examen totalmente práctico, de taller, de campo.
Trabajo en equipo también.
Sí, obvio.
Muy buen trabajo en el equipo. Cada uno de los sectores tenía un equipo, ¿no? Que trabajó en qué vamos a observar, qué vamos a preguntar, qué vamos a hacer. Amenazados por la lluvia, me acuerdo también. Y no llovió hasta que terminamos, me acuerdo, ¿eh? Porque también estábamos amenazados, después cerramos, como dijo el otro día Nishen, después cerramos con un picnic, dijo, ¿no?
Qué bueno.
Adentro del Seaba.
Ese con brindis, con todo.
Con brindis, exactamente.
Esa es la idea, que sea una gran familia, ¿no? Gente que después no la vemos más, ¿no? Los chicos siguen mandando fotos de sus tomatitos, sus plantitas. Chicos, ya egresaron.
Claro.
Y, seguimos conectados con algunos. No es que termine ese curso o no te vemos más. Este grupo sigue conectado y esa es la idea, ¿viste?
Y toda esta camada recibió su certificado.
En el aula de la sala de graduados. Vino la decana, todos vinieron.
Claro.
Y le dio como si fuera un ingeniero.
Totalmente.
Vino el secretario de extensión académica. Firmaron 3 ingenieros agrónomos de la Universidad de Buenos Aires. Los chicos se sentían egresados de la facultad. Orgullosos.
Más allá, por ejemplo, vos sos un caso concreto en el que volviste al proyecto. ¿Y tienen feedback o algún...?
100%.
Todo el tiempo.
Sí.
De los ex alumnos de ese primer curso, por lo menos que yo recuerdo en este momento, 4 están viniendo a ayudar en el curso. Hay un muchacho con síndrome de Down que ayuda muchísimo. Hay otro muchacho con discapacidad intelectual que su examen evaluatorio fue una clase. Fue impresionante lo que nos enseñó él a nosotros dando su examen cuando hizo la evaluación. Y siguen asistiendo porque están interesados en seguir aprendiendo.
Fantástico.
Y nos acompañaron, por ejemplo, cuando estuvimos en la universidad, ¿no? Haciendo la presentación en la Facultad de Odontología. En la UNAMAN. Así que, tratamos de que participen todos.
Y ahora, cortito para ir cerrando, pero tengo 2 preguntas. Una es, este curso inclusivo va a terminar dentro de poco, relativamente poco. ¿Qué otras cosas hay previstas para la segunda parte del año, más o menos? Y después, contactos, ¿no? ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con ustedes?
Bueno, el segundo cuatrimestre, como venimos haciendo siempre, cada segundo sábado de mes intentamos hacer algún taller o que tenga que ver con la problemática de la discapacidad o que tenga que ver con la agronomía, ¿no? Talleres de plantas medicinales, de autoproducción de semillas, de huerta, de compostaje, donde invitamos a todas las personas que quieran incluirse. Y después, estamos preleñando, esperemos un taller que tiene que ver con la salud, el ambiente y las personas con discapacidad. Tratamos de hacer distintos tipos de talleres y de actividades para que podamos darle continuidad al proyecto.
El 9 de junio tenemos un taller de la parte teórica. Siempre decimos que tratamos de capacitar en temas de discapacidad. Va a venir una especialista para hablar de que la autonomía no se genera espontáneamente, sino cómo podemos ayudar a generar autonomía en las personas con discapacidad. Va a venir la licenciada Adriana Karlovich, es el jueves, perdón, sábado. El sábado 9 de junio.
Bueno, lo vamos a anunciar en Sobre la Tierra cuando vaya llegando esa fecha.
Tratamos de ser digamos sistemáticos, segundo sábado de cada mes, o como decía Alicia, talleres más teóricos y duros que tienen que ver con el abordaje de la problemática de la capacidad, y otros a lo mejor que tienen que ver más con las problemáticas de inclusión referidas a lo agrario, ¿no?
Bien, entonces si la gente quiere enterarse, porque no escucha este programa, pero más cercano a junio, ¿a través de qué canales puede estar al tanto de las actividades del programa?
Bueno, está el Facebook, que tiene el Facebook de Vecinos en Flor, que es Vecinos en Flor. El Facebook de Vecinos en Flor. Y después, está en la página de la Facultad de Agronomía, se envían, tal vez por la lista de FAUBA, la lista docente de alumnos, las actividades que hacemos.
Folletería.
Y los folletos.
Yo tengo un mail, ¿no? vecinosenflor@gmail.com, ¿puede ser?
Sí, ahí está.
Perfecto.
Y ahí tenemos las tres posibilidades.
Bueno, buenísimo. Y es un gusto realmente que hayan estado acá. Y la verdad me encantaría que volvieran y siguieran contando esto después, más adelante en el año. Perfecto. Si quieren, volvemos a arreglar. ¿Cómo no? Y nos cuentan cómo les está yendo.
Perfecto, bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Seba, siempre decimos que se nos acabó el programa, pero me parece que es mucho mejor empezar a cambiar y decir que estamos más cerca del próximo programa.
Bien, entonces vamos a festejar.
¿Nos tomamos una cerveza?
Pagás vos esta vez, dale.
Bueno, me voy a mi casa mejor. Bueno, le decimos chau a la audiencia y nos encontramos acá mismo el jueves que viene.
Nos vemos.
Chau.